Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy la invitación es a conversar un tema que es duro, pero es necesario. Vamos a estar hablando del duelo, cómo es este proceso para cada uno de nosotros. Por lo general, cuando hablamos de duelo, hablamos de muerte, pero también puede ser con respecto a otros temas. Por eso vamos a estar convocando en el día de hoy a la psicóloga Jenny Kerikian para estar conversando con nosotras. Antes quiero saludar a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bienvenidas, amigas, a ustedes. Esperamos que disfruten de los próximos minutos y con este tema que es muy interesante, sobre todo pensando en los duelos que no son por muerte, ¿no? Uh-huh. Y que tal vez algunas de nosotras estamos pasando por duelo y no nos damos cuenta.
Es verdad.
Si te parece, Victoria, vamos con la recomendación de hoy. Es algo que nos va a servir a todos, porque siempre aparecen por allí y las mosquitas de la fruta,
sí,
¿no?
Son muy molestas.
Siempre hay un momento en el que aparecen. Y dice, bueno, este informe que tenemos por acá, ya no importa el motivo, las mosquitas de la fruta invaden nuestras casas a menudo. No es una exageración. Y escuchen esto, en una semana una mosca puede ovar 120 veces. Vamos a ver entonces algunas medidas para evitar que se superpoble nuestra cocina con estas mosquitas. Lo primero es no atraerlas, evitar tener llamadores como platos sucios en la pileta, restos de comida sobre la mesada, tachos de basura sin tapa y frutas en proceso de descomposición que hacen que estas mosquitas se instalen en la cocina. Consejo es claro, nada sucio en la pileta, mesada limpia y las frutas antes de colocarse en sus canastas o cestos deben lavarse siempre. Mm. Para repeler se puede tener plantas en la cocina, que puede ser una manera de evitar que las mosquitas anden revoloteando por la cocina. Dos plantas aromáticas que son especialmente indicadas para espantarlas son la albahaca y la menta, que también se suele tener en la cocina.
Sí.
Y para hacerles una trampa, cuando ya las tenemos en la cocina, una opción efectiva es poner un recipiente pequeño con una mezcla de 3 cucharadas de vinagre, una de detergente, una de azúcar y agua. Colocarlo sobre la mesada y veremos que se van a ahogar en el líquido.
Claro, muy, muy clara entonces las recomendaciones. A veces pasa que la fruta se degrada un poquito, ¿no? Y a veces tengo entendido que hay que sacarla enseguida porque también eso genera que se pudran las otras. Más rápido. Pero bueno, seguramente eso también es un llamador. Así que básicamente es higiene, limpieza de cualquier resto de fruta. Y bueno, si no, ese truco que parece que es más eficiente también.
Sí, una vez lo de la tapa del basurero me llamó la atención también, porque hay cosas que a veces no le prestamos atención.
No, por lo general se rompe, sobre todo los que son de plástico. Por ahí los de metal son mucho mejor, pero los de plástico se rompen, los seguís usando.
Sí.
Y en realidad no está bueno que esté descubierto. Cierto, es cierto.
Sí, es verdad.
Bueno, Vito, vamos a hablar entonces de un tema que, como decíamos, es difícil, que por lo general lo asociamos directamente a la muerte, que puede ser por otros temas también, pero bueno, puede ser, qué sé yo, cuando se rompe una relación, cuando se pierde un trabajo, un montón de cosas por las cuales hacemos un duelo. Si te parece, en los próximos minutos vamos a dialogar entonces con la psicóloga Jenny Kerikian, nos va a explicar acerca de esta etapa, de cuánto tiempo en este caso, demora en tener lugar en nuestra vida este duelo, cuáles son las circunstancias, de qué trata y cuáles son, como decíamos, las fases.
Espacio más de la entrevista. Hoy nos acompaña nuevamente una amiga de la casa, la psicóloga Jenny Kerikian. Muchas gracias, Jenny, por estar con nosotras nuevamente.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Un placer y la verdad un privilegio volver este año 2022. Muchas gracias por la invitación.
¿Y qué tema es el que tenemos para hoy?
Hoy vamos a estar hablando de un tema que se suele pedir mucho o se suele pedir bastante recomendación en cuanto a esto, y es el tema de los duelos. Y es un tema interesante que muchas veces no es abordado desde el lugar que es más saludable, que es más beneficioso, ¿no?, para la persona que está transitando un duelo. Así que de ese tema vamos a estar hablando hoy.
¿Cómo se aborda este tema?
Vamos a empezar explicando a la audiencia, ¿no?, desde lo más básico de lo que son los duelos. Y para poder entenderlo bien, los duelos son pérdida, ¿no? Partimos desde ese lugar. Y yo puedo perder un celular, puedo perder la billetera, puedo perder las llaves, puedo perder un ser querido, puedo perder el trabajo, puedo perder mi reputación. Así que cuando hablamos de duelos, hablamos de pérdidas. ¿Y qué es lo que le da mayor o menor intensidad a todo esto de las pérdidas? Es aquello que realmente es significativo para mí. Si para mí el celular es mi fuente laboral, sin duda que perder el celular va a ser algo muy importante, muy significativo. Pero tal vez sea muchísimo, y sin el tal vez muchísimo más importante, si yo pierdo algo que tiene que ver con mi afectividad, como por ejemplo un ser querido o el desarraigo de mi país o el hecho de tener que separarme de algún lugar o de alguna situación o de alguna persona en forma involuntaria. Entonces, para que quede bien claro y podamos después abordar desde los diferentes lugares lo que es el duelo, tener presente esto, ¿no? Los duelos son pérdidas y pueden ir desde lo más insignificante hasta aquello que realmente para nosotros es de vital importancia. Y cuando hablamos de duelos, muchas veces nosotros damos por asumido que el duelo es una pérdida y causa un dolor. Y no siempre es así. Por eso es necesario entender el valor que esa pérdida, porque los duelos son pérdidas, entender el valor que esa pérdida tuvo para la persona. Porque muchas veces lo que para nosotros es algo trágico, es algo que no entendemos, es algo que nos causa muchísimo dolor cuando lo vemos por fuera, para la persona puede haber sido un alivio, o pudo haber terminado una pesadilla con esa pérdida, o realmente puede estar atravesando ese momento de dolor en el que esa pérdida le está haciendo falta. Por eso, en esto de poder entender al otro, siempre es bueno que sepamos cuál es el significado que la otra persona que está atravesando esa pérdida, que está atravesando ese duelo, le da a esa situación. Bueno, cuando hablamos de pérdidas, hablamos de cosas que realmente nos traen un malestar, ¿sí? Nos traen un malestar porque nosotros queríamos eso que perdemos. Damos por asumido entonces de que estas pérdidas, estos duelos, se dan con situaciones o con cosas que nosotros realmente queríamos. Estamos como que apegados a ellos. Y cuando hablamos de la muerte de un ser querido, por ejemplo, de esta pérdida, ¿no?, que es lo más corriente que encontramos cuando hablamos de duelos, estamos hablando de estos procesos que se van dando. Esto no se da de un día para otro. Saben que por estas latitudes, cuando estamos hablando de Uruguay, de todos los países de Latinoamérica y demás, es como que esto se tiene que dar de una forma mágica. Entonces, la persona se fue, ¿no? O la persona dejó de estar con nosotros a través de una enfermedad o de un accidente o demás, y pensamos que es mágico, que al otro día yo ya tengo que estar bien, retomando todas mis actividades, teniendo un buen semblante, pudiendo atender a las personas que me vienen a preguntar cómo estoy, y yo ya tengo que estar espléndida.
Pero en general no es así.
No, no pasa así, y eso es lo que nos cuesta entender en estas latitudes. Por eso es que cuando hablamos de estos duelos, de estas pérdidas, hablamos de que por lo menos, y esto no es lineal, esto no pasa en todos igual, de que por lo menos tiene que pasar un año, los 365 días. ¿Por qué hablamos de que pase un año? Porque en un año se dan todas las fechas en la que esta persona estaría con nosotros. Cuando hablamos de una pérdida de un ser querido, ¿no? Sí. Se dan las fechas del cumpleaños, las navidades, los fin de años, los aniversarios, los momentos importantes. Entonces es como que va transcurriendo y yo no sé cómo me voy a ir adaptando a eso. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, estemos hablando de un duelo, de una pérdida, de alguien que para nosotros era una persona significativa. Cuando esa pérdida nos da alivio, ahí estamos hablando de otra cosa, porque ya había un sufrimiento, ¿no?, en lo que tiene que ver con la relación. Pero entonces, no apresurarnos y darnos el tiempo para decir, ¿voy o no al cementerio? ¿Paso o no por ese lugar que tanto me lo recuerda? ¿Regalo la ropa o no la regalo? ¿Huelo sus pertenencias? Estas son cosas que realmente nos la comparten, ¿no? Quienes están atravesando por un duelo. Y muchas veces, en este sentido, quienes están a nuestro alrededor dicen, bueno, ya está, esto ya pasó, ahora tenés que ir a tu casa, tenés que sacar absolutamente todo, te tenés que olvidarlo, tenés que regalar, tenés que dar vuelta a la página y es borrón y cuenta nueva. Y no siempre se da de esta manera. Por eso, ante las pérdidas, Lo primero que tenemos que tener presente es el respeto. Y cuando hablo de respeto a lo que siente la otra persona, al sentimiento de cómo quiere atravesar esa situación. Y esto es tan único como cada uno de nosotros. No podemos decir, de esta manera tenés que vivir el duelo. De esta manera tenés que vivir la pérdida. Sino que tenemos que entender cuál es la manera que el otro lo está transitando para poder acompañarlo. Porque de esto se trata. Yo hay una frase que siempre la digo, no específicamente cuando hablamos de duelo, sino cuando hablamos de situaciones difíciles que nos tocan atravesar. Todos pasamos por situaciones difíciles. Pero estoy convencida de que atravesarlas en compañía nos ayuda muchísimo más. Pero esa compañía tiene que tener estas características, las características del respeto, del poder validar lo que el otro nos está diciendo, lo que está sintiendo, porque el duelo se vive desde las emociones, desde lo que a nosotros nos surge en ese momento que estamos atravesando esta situación. Y cuando hablamos de duelo, hablamos de llanto. Hablamos de tristeza. Y saben que el llanto es limpiador. Es como que las lágrimas hacen que empiece a correr aquello que a nosotros nos está doliendo. Y nos ayuda a descansar, nos ayuda a liberar. Y si está la necesidad entonces de llorar, y con esto también tenemos un problema, es como que no podemos ver a la gente llorar. Cuando alguien está llorando, enseguida lo que decimos es, pero no llores, no llores, no llores, espera, quédate tranquilo, ¿qué es lo que te está pasando? Pero deja de llorar. Y sin embargo, muchas veces lo que se necesita es eso, es llorar, es limpiar. Lo que nos fortalece no es aguantar lo que sentimos.
Reprimirlo.
Es al revés. Lo que nos fortalece en los momentos, en los procesos de pérdida, es poder manifestar lo que sentimos. ¿Y qué es lo que nos pasa con esto? Muchas veces quien tiene que manifestar lo que siente no se siente libre de poder hacerlo, porque hay un entorno que lo reprime, que no quiere, porque es como que tenemos un problema con el dolor del otro y no queremos que el otro sienta dolor, entonces le decimos aguantate ese dolor. Pero ese aguantate ese dolor no lo decimos por el bienestar del otro, sino por el bienestar propio. Claro, claro. Entonces ahí es donde se entremezcla, ¿no?, con esto del egoísmo, de que como yo no lo puedo ver llorar, como no lo puedo ver mal, le pido que no lo haga. Y en definitiva es lo que está necesitando.
Hay personas que no lo manifiestan.
Bueno, justamente, la cultura nos puede llevar a que no expresemos nada de lo que sentimos o lo expresemos en demasía. A ver, si tuvo una pérdida significativa, bueno, pero no puede ni siquiera ir al supermercado. ¿Por qué? Y bueno, porque considero de que no puede salir de su casa porque tuvo una pérdida. Sin embargo, ahí no estamos valorando lo que la persona está sintiendo o necesitando, sino lo que a nosotros nos parece que debería ser. Y ese es el gran error que cometemos. Juzgar al otro según lo que a mí me parece. Y lo que debería ser, lo que sería saludable, es que cada uno realmente viva ese proceso como cada uno lo siente. O no pudo. Y en ese no pudo es eso de que me tengo que mantener fuerte. Muchas veces cuando hay pérdidas y hay hijos de por medio, vemos a estas mamás o a estos papás que realmente se tienen que hacer gigantes para que mis hijos no me vean llorar. Y al reprimir esto, también es un ejemplo que nosotros le estamos dando a quienes nos rodean, porque ¿cómo es esto de que no me vean llorar? Si el llanto es algo natural, o por lo menos debería ser algo natural. Si la risa es algo natural. Si yo estoy en un cumpleaños, ¿qué pretendo que hagan las personas que están alrededor mío? Pretendo que rían, ¿verdad? Y si nadie se ríe, digo, ah, pero qué raro. Sin embargo, cuando vamos a un lugar donde el luto está de por medio, donde el duelo está de por medio, donde la enfermedad es lo que vibra en ese lugar, decimos, bueno, pero no lloremos. ¿Y qué es lo esperable? Si realmente eso nos está produciendo tristeza, nos produce dolor. Por eso permitir que cada uno pueda manifestar sus emociones. Y las emociones pueden ser variadas. Y lo que tengo que tratar de hacer desde esto de acompañar al otro es poder aceptar y acompañar en este proceso de la manera que esa persona así lo sienta. Y sabes que hay cuatro grandes fases en esto de los duelos, en esto de las pérdidas. La primera es el shock o la negación. Esto no me pasó, esto no está pasando. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de partida, ¿no? Cuando la partida es una partida brusca, ¿no? Podemos estar hablando de un infarto, de un accidente, de situaciones que no estaban esperadas, que nosotros no nos veníamos preparando para eso. Porque hay algo que también tenemos que entender. Si bien la enfermedad muchas veces puede causar este dolor, este desgaste, la enfermedad nos prepara para la partida. Y esto no lo hace, por ejemplo, algo repentino, como lo que dijimos anteriormente, ¿no? Un infarto, un accidente, una situación totalmente inesperada. Entonces, la primera fase del duelo es el shock o la negación. Esto no me está pasando. Es como que yo no salgo de este estado de shock, como solemos decir, ¿no? La segunda etapa, y en esto de las etapas también está bueno aclarar de que las etapas no son lineales. Esto es como que muy caótico, como que se me puede dar todo en un día o puede ir en forma paulatina durante los días, las semanas y los meses. La segunda etapa es la rabia. Me enojo mucho. Me enojo con Dios, me enojo con la persona que se fue, me enojo con la vida, me enojo con el trabajo, me enojo con las personas que estaban atendiendo en lo que tenía que ver con su enfermedad o demás. Me enojo y aparecen las culpas. Empiezo a culparme porque no lo atendí bien, empiezo a culpar al personal de salud, empiezo a culpar a los familiares porque hicieron que por diferentes situaciones él tuviera esta enfermedad o le diera este infarto o chocara, tuviera un accidente porque justamente le habían dicho algo que lo dejó nervioso. Toda esta rabia, todo este enojo depende mucho también de las características de la persona, del tipo de personalidad. Hay personas que no se enojan porque, por naturaleza se toman las cosas desde la aceptación. Entonces, este enojo no está presente. Pero hay otras personas que son como que muy enojonas ya de por sí, se enojan por todo, todo lo cuestionan, todo lo reprochan. Entonces, esta etapa a las personas que tienen esta base de personalidad hace que se enojen mucho más. Y hay que dejar que se enoje, que grite, que diga lo que tenga que decir. No es la esencia de la persona. No la define, sino que está pasando por un periodo, por un proceso. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Por eso la culpa muchas veces, ¿no? El por qué no le habré dicho, por qué no le comenté esto, me quedó esto pendiente de decir, de hacer. Entonces la culpa ahí empieza a jugar un rol importante.
Bueno, Jenny, se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a continuar en el próximo programa con este tema, sin duda muy interesante. Amigas, no se vayan porque hay más Entre Amigas.
Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. Adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós. Dios determinó que en el cielo
estoy mejor. No me digas adiós, si no estoy luego. Tuve que partir
a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Miedo, que aunque tenga que alejarme será por solo un momento, estar esperándote en el cielo. Porque yo estar esperándote en el cielo con los brazos abiertos en un lugar mejor hoy el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego.
El agradecimiento a Jenny Kerikian, que además nos va a estar acompañando en el próximo programa para continuar profundizando sobre este tema. Pero sobre el final les queremos compartir una reflexión, en este caso la tomamos de la Biblia Devocional para la Mujer, que habla también un poco de este tema y se titula esta reflexión, Cuando llames a mi puerta, y directamente le habla a la muerte esta reflexión que escribe la argentina Lidia Mazalica y dice, muerte, no me asustas, me harás un gran favor. Cuando llames a mi puerta, entonces comenzará lo mejor, dice ella. Eres llave derrotada que abrirá mi eternidad. Cuando llegue al mar de gloria, entonces comenzará lo mejor. Tu aguijón ya fue quitado, absorbido por victoria. Cuando cruce las murallas de perlas, entonces comenzará lo mejor. Ahora mi visión es borrosa, hay muchas injusticias y me duele el adiós. Pero cuando venga lo perfecto, entonces comenzará lo mejor. Como la tierra que sufre, estoy limitada, gemimos juntas por la libertad. Cuando reciba mis alas nuevas, entonces comenzará lo mejor. Muerte, no me asustas, me acercarás muy pronto a Cristo. Cuando llamas a mi puerta, entonces comenzará lo mejor. Finaliza esta reflexión que de alguna manera, además del dolor que genera la separación y la pérdida, ya sea incluso de uno mismo afrontar la muerte, en el caso de quienes creemos en que hay una esperanza más, bueno, tenemos ese plus de tener justamente esta visión de lo que es en este caso la muerte, como decíamos, sí. Pero el duelo de todas maneras aplicado a un montón de temas también.
El consuelo, ¿no?
Sí.
Vito, se nos ha terminado el
sí.
tiempo, vamos a compartir con nuestras amigas las vías de comunicación.
Dale.
Pueden entrar en contacto con nosotros al 00598-99-000-540, esto es WhatsApp, 00598-99-000-540. También pueden ingresar al Instagram de Entre Amigas, que es @entreamigasllamada, al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org, o pueden encontrar todos los contenidos de Llamada de Medianoche en www.llamadaweb.org.
Muy bien, amigas, será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.